Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán en uno de esos programas que disfruto mucho porque comparto con queridos amigos, como es el caso de hoy, con Luis Figueroa. Luis, buenas tardes.
¡Hola! ¡Qué maravilla! ¡Qué alegre! Es un gustazo acompañarte. Gracias por invitarme.
Y el gusto es mío, aunque te vea detrás de una pantalla. No importa, te veo, mi querido amigo. Bueno, apreciables oyentes, vamos a hablar hoy con Luisfi acerca de un tema que él aborda en su columna del viernes pasado, publicado en el periódico que yo recomiendo que lean en luisfi61.com. Vacunas y el fin de la inequidad profunda. Y bueno, antes de que comience yo a leerles la columna o comentarles qué comparte con nosotros Luisfi, ¿qué tal si le damos la palabra a Luisfi para que nos la presente él, su columna? Vacunas y el fin de la inequidad profunda. ¿A qué te referís, Luisfi, con eso de el fin de la inequidad profunda? Adelante, Luisfi.
Me encantó esa frase. Se la oí a uno de esos politicastros que están de moda, que no voy a mencionar para no mencionarlo. Pero fue muy famoso, y además pueden googlear inequidad profunda, vacunas. En fin, anyway, me encantó la inequidad profunda. Y es de esas frases que tienen un gran contenido emotivo. Una de esas frases que dejan huella, ¿no? Pero por eso me llamó la atención en el contexto de la famosa ¿cómo se llama? Infografía del país, que mostraba que mientras que en Chile faltaban 2 semanas para que fuera vacunada toda la población, en Guatemala faltaban nada más y nada menos que 815 semanas. Eso es 15 años. Y que Guatemala estaba en el mismo canasto que Honduras, Paraguay y Venezuela. Entonces, cuando vi esa... Yo me enojé realmente cuando vi esa gráfica, esa infografía. Me pareció indignante, me pareció chuco. Y me acordé de la frase de la inequidad profunda porque dije, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la excusa para que el gobierno guatemalteco, con este nivel de incapacidad, con este nivel de inutilidad, tenga el monopolio de la adquisición y distribución de vacunas? Y resulta que hay políticos, grupos de interés, grupos de presión, ONGs, e individuos que creen, sostienen, que si el gobierno no tiene el monopolio de la distribución y adquisición de vacunas, lo que va a haber es inequidad profunda y además duradera. Inequidad profunda y duradera. Y que entonces... las empresas deben tener prohibido adquirir vacunas y vacunar a sus trabajadores y a las familias de sus trabajadores para que no haya inequidad profunda y duradera. Y entonces las organizaciones privadas voluntarias de servicio no deben tener la facultad de comprar y vacunar a sus grupos objetivos para que no haya inequidad profunda y duradera. Y entonces, como resultado, todos jodidos, todos fregados, pero especialmente los más pobres, los más pobres. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha podido y ha querido ha agarrado un avión y se ha ido a vacunar a Houston. Aquí hago una pausa porque yo celebro y me alegro que muchos guatemaltecos puedan vacunarse. Yo digo que mientras más guatemaltecos estén vacunados, mejor. Hay que ver cómo fregados hacemos para que más guatemaltecos se vacunen y se salgan de este ciclo espantoso contra la inequidad profunda y duradera. Porque lo que ha hecho esta obsesión ideológica perversa es profundizar la inequidad profunda. Porque, como el gobierno tiene el monopolio, como está prohibido que las empresas vacunen a su personal y a las familias de su personal, como está prohibido que las ONGs vacunen a sus grupos objetivos, pues el monopolio político tiene el monopolio de las vacunas para combatir la inequidad profunda y duradera, lo cual es una estupidez, porque lo que han hecho es ampliar esa profundidad y la duración ya va por 815 semanas, ¿verdad? ¿Quién sabe cuánto más va a tardar? Vamos a llegar al nivel de Venezuela, donde faltan 1,219 semanas. Al final, lo triste es que en Israel ya, bueno, no lo triste, yo celebro que en Israel ya esté vacunada toda la gente. Y celebro que en Panamá y Colombia ya las personas, los políticos, el gobierno, haya renunciado al monopolio para cumplir sus compromisos con los más pobres. Con los más pobres, porque los ricos ya tienen solucionado, y qué bueno que ya tienen solucionado. La clase media puede, si tiene la plata para volar y las ganas de ir a Houston, puede solucionar su problema. Los más fregados, como siempre, por el monopolio y por esas ideas buenistas, esas ideas ideológicamente perversas, tienen que aguantarse la inequidad, ¿verdad? La inequidad profunda y duradera. Total, que ese era el espíritu de la columna, Yoli.
Me encanta, Luis, y pues porque es una ironía cómo todos esos discursos emotivos, sentimentales, supuestamente en favor de los más pobres, realmente lo único que son es eso, discursos que en el largo plazo lo que provocan es las propuestas que hacen es más de lo que se supone que quieren evitar. Porque lo que hacen es hacer mayor la desigualdad, esa famosa que deciden, dicen que intentan combatir, que también es una ironía. Lo que debemos de combatir es la o lo que debemos de hacer es eliminar los obstáculos que hay para crear riqueza y que todos puedan superar la pobreza y que puedan vivir mejor. Ese es el objetivo que hay que recobrar, que está, parece, enterrado detrás de todos estos discursos miserables, detrás de toda esta, para mí, discursos que escatológicos, lo voy a decir de una forma elegante, que son pura porquería. Que lo que hacen es afectar a los más pobres y queda con esta famosa famoso tema de las vacunas y ese control que quieren mantener los gobiernos de la compra de las mismas es una muestra clara de lo que provocan, porque bien dijiste, los que tienen recursos, basta, bueno, vamos y de paso hasta hacemos shopping en Texas y nos vacunamos en Estados Unidos, más hoy que resulta que en Estados Unidos hay lugares, no sé si has visto fotografías, donde ya ves que hay vacunas que se están pasando y se están arruinando porque ya la gente que se quería vacunar, ya la mayoría ya se vacunó. Exactamente. Entonces, ahorita en Estados Unidos, lo que les queda a los estadounidenses es tratar de convencer el gobierno a los que no se han querido vacunar que se vacunen. Pero ya hay lugares, si recuerdo correctamente, Mississippi es uno de ellos, donde se están arruinando las vacunas. Entonces, por eso Están llegando guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y personas de otros países que tienen el dinero para hacerlo. Están llegando a vacunarse a Estados Unidos porque tienen para pagar el boleto y que pagar su estadía y más aún pagar dos boletos, aunque ya desde el viernes pasado ya los CDCs ya autorizaron nuevamente la vacuna de Johnson, la Janssen, que es de una sola dosis. Pero los que quieran ponerse la Pfizer y que tengan los recursos para viajar hoy y viajar de nuevo dentro de 3 semanas, lo van a hacer. Pero eso no somos la mayoría de los guatemaltecos, como bien lo planteas, Luis Fi.
Pues sí, efectivamente, se vuelve a confirmar. La solución es que la gente sea tan próspera que tenga el dinero para procurarse sus servicios de salud, que eso es lo fundamental. Y además es lo más digno para las personas, no tener que depender de la caridad de los pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Y la otra lección es el capitalismo, es el sistema que mejor sirve a las personas. Porque sobran las vacunas. Es lo que ocurrió. No aprendieron la lección de las mascarillas. Hace un año, al principio del encierro forzado, había temor de que el gobierno monopolizara las mascarillas y les pusiera precio tope. Afortunadamente optaron por no hacerlo, porque ahora abundan las mascarillas. Hay mascarillas negras para cuando uno anda de tacuche, hay mascarillas blancas que son las que uno usa corrientemente. En las calles se venden las mascarillas por una nada y abundan. Hubiera sido espantoso que el gobierno hubiera monopolizado las mascarillas. Yo recuerdo que en marzo o abril del año pasado, en casa compramos 4 cajas de mascarillas inmediatamente, previendo que iban a escasear, ¿no? Que el gobierno iba a tener el monopolio de la compra y distribución de mascarillas. Afortunadamente no fue así. Pero no aprendieron de esa lección. Y es puramente ideológico, ¿verdad? Es puramente ideológico. Como consecuencia de la presión de estos grupos irresponsables, de politicastros, ONGeros e individuos que no entienden el valor del mercado.
Y lo interesante, Luis, vamos a ir a una breve pausa, pero es interesante que comentemos acerca de los países timoratos, a excepción de Panamá, que aparentemente están dejando ya a empresas privadas, a individuos, hacer negociaciones con las fábricas y los distribuidores autorizados por estas fábricas para comprar e importar vacunas a sus países, entre estos Colombia y Honduras. Y Costa Rica entiendo que también, pero todavía no tengo la información clara. Tengo la de Panamá, que es el que voy a dejar, el ejemplo que voy a dejar de último. Pero quiero mencionar en el siguiente segmento y leer algunas de las declaraciones del presidente Iván Duque de la semana pasada, donde básicamente emitieron un gallo-gallina, porque hacen, primero que todo, buscan que se sacrifiquen los empresarios que podrían llevar millones de vacunas con un interés de ganar en el proceso, porque eso es lo que hay detrás de todo emprendimiento. Todos queremos mejorar y no hay que tener pena de decirlo. Hay que lograr superar el consentimiento de la víctima y reconocer, sí, yo también quiero salir de pobre, pero quiero salir trabajando, esforzándome, pero dando bienes y servicios. ofreciendo bienes y servicios que hagan que la gente mejore su calidad de vida. Y de nuevo, los que no tienen dinero para pagar las vacunas podrán esperar, pero van a ser vacunados más rápido. Los que quieran ser vacunados, si aquellos que tienen la posibilidad de pagar 300, 400 o 1000 quetzales por una vacuna, lo hagan en sus países. Pero bueno.
Además hay menos contagio.
Ah, así es.
Es un despropósito.
Pero bueno.
Ideológico.
Así es. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, Luisfi, y cuando regresemos quiero leer algunas cosas que me parecen interesantes para que compartamos con los oyentes. Y también en algún momento al final animarnos a comentar el reciente artículo de nuestro amigo de UFM Market Trends, Olaf Dirkmat, que además de eso viene con una propuesta políticamente incorrecta de quiénes son los primeros a los que se deberían de vacunar.
Muy buen trabajo el de Olaf, por cierto.
Ah, va, excelente. Entonces, ¿te parece que en el último segmento comentemos el precisamente el trabajo de Olaf?
Claro que sí.
Excelente, Luisfi. Bueno, pero vamos a ir a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión vespertina de Libertópolis.
El jueves 20 de mayo a las 19 horas tendremos un conversatorio con el doctor Eduardo Palacios Lima acerca de finanzas personales en tiempos de crisis. Participa en el conversatorio exclusivo para Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Liberhéroes y suscríbete. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, regresamos a la emisión vespertina de Libertópolis. Estoy conversando con mi querido amigo Luis Figueroa acerca del tema de las vacunas y de cuáles deberían de ser las estrategias y las políticas que debemos apoyar si el objetivo es llegar a esa inmunidad de rebaño por medio de las vacunas. ¿Cómo podemos hacer para que más personas se vacunen en menos tiempo? ¿Qué es lo que nos debería en este momento preocupar cuando vemos que con la excusa del avance del COVID-19 o una tercera ola o el aumento en contagios, el presidente, en el caso de Guatemala, Alejandro Yamatei, toma medidas que están empobreciendo a más personas de las cuales se pudo llegar a poder beneficiar en caso de esas medidas tuvieran algún efecto en el número de contagios, recordando que el principal, los principales lugares de en los cuales las personas se infectan son de COVID-19, son los hospitales estatales. Es que eso hay que señalarlo, no es en los restaurantes, es en los hospitales estatales donde la mayoría de personas que llega sana se va a contagiar. Pero bueno, en fin, regresando otra vez al punto, en el segmento anterior, Luisfi, te comentaba que a medida que la oferta de vacunas en Estados Unidos va superando la demanda, esto es fácil de entender, hay algunos lugares del país que están rechazando los envíos por el interés cada vez menor de las personas a ser vacunadas. La caída de la demanda de vacunas revela el desafío, apreciables amigos, que enfrentan los estadounidenses y que ojalá nosotros estuviéramos enfrentando eso en Guatemala al intentar que otras personas que ya decidieron que no se van a vacunar por cualquier motivo se vacunen, ya que hay lugares, como ya mencionaba yo en el segmento anterior, en los cuales se están echando a perder miles de dosis, miles de vacunas en los anaqueles, mientras hay países donde, pues, por ejemplo, en el caso de nosotros, en teoría hoy, desde Rusia nos mandan 100,000, nos van a mandar 100,000 vacunas de los, ¿cuántos millones es que dijo Alejandro Yamatei que compró de vacunas del Sputnik 5? Creo que fueron 16 millones, si me recuerdo correctamente, porque su objetivo es vacunar a 8 millones de guatemaltecos, o que se vacunen 8 millones de guatemaltecos. Pero bueno, el punto es que del pedido hoy En teoría salen de Rusia 100.000 dosis que esperamos lleguen a Guatemala a finales de esta semana. Pero como bien decía Luisfi, a esa velocidad, ¿cuántos son los años que se va a tardar en alcanzar el objetivo? Ya ni siquiera va a estar Yamatei de presidente, ¿no? 10, 15, ¡oh! De aquí a 15 años. ¿Qué diría Maynard Keynes en este sentido, Luisfi? En el largo plazo, todos vamos a estar muertos. Pero bueno, en fin. El como les comentábamos en el segmento anterior, sí, efectivamente hay países como Honduras y Costa Rica que ya dijeron, ok, qué maravilla, que se vacunen, pero vean esto, pueden importar vacunas a Colombia y a Honduras, pero en el caso de Honduras, tienen que entregárselas al gobierno para que él las distribuya. Ajá, el mismo cuello el mismo embudo, el mismo problema, la burocracia y la estatización. ¿Quién va a venir a comprar? Yo aquí de minero voy a poner y te lo doy a ti para que tú decidas cómo lo haces, lo vas a vender, y además de eso ir a presumir con sombrero ajeno como les encanta a los politiqueros. Y en Colombia, el presidente Iván Duque autorizó que puedan importar también, ya comentamos, comprando directamente a los fabricantes o a sus distribuidores autorizados, las vacunas, pero, ahí viene el pero, no las pueden vender. ¿Qué te parece, Luisfi? No las pueden vender, solo las pueden importar y las pueden poner la iniciativa privada, pero las pueden poner gratis. No, dice el cabal, dice Duque, la adquisición de vacunas solo se podrá hacer a través de la casa matriz de la farmacéutica o a través de distribuidores autorizados por parte del INVIMA, que es un ente burocrático colombiano. Y dice, mantenemos esos lineamientos para que el principio de equidad no sea vulnerado. El hecho, y esto te va a encantar, Luisfi, el hecho de que usted puede importar, pero las tiene que regalar, no sea vulnerado y que esto no se convierta en un negocio de intermediarios que no tienen experiencia en el sector. ¿Quiénes tienen menos experiencias que los burócratas? Pero al menos en el caso de Colombia, Luisfi, puede suceder lo que algunos empresarios en Guatemala han pedido. Yo quiero importar para que se vacune mi personal.
Claro, es que eso es lógico. Toda empresa que puede podría tomar esa decisión. Eso es by the book.
Pero hasta para eso se necesita autorización. Aquí en Guatemala, tú puedes decir un empresario, yo quiero importar para vacunar a mis trabajadores y no lo va a dejar.
Y a sus familias.
Y a sus familias.
Porque de una vez vacunas al trabajador y a su núcleo familiar para protegerlos, ¿no? Pero no, es muy ideológico. Mira, por ejemplo, estaba una de las objeciones cuando yo primero escribí sobre esto en mi blog, una de las objeciones de algún socialista fue, pero es que las farmacéuticas no le venden al sector público. Bueno, no le venden porque no se habían acercado a hablar del business. Pero una vez te acercas a hablar del business, el asunto se resuelve. Sí, ya está visto que hay vacunas que sobran en Estados Unidos.
No, y la gente olvida que las farmacéuticas son empresas privadas. Son el objetivo de las farmacéuticas es vender su producto. Invierten en desarrollo, que sería terrible, porque ahorita se está discutiendo el tema de si se va a permitir patentes o no de las vacunas. Eso sería terrible, porque entonces no se van a poder, no va a haber fondos para poder mejorar esas vacunas que la gente desea e irlas adaptando conforme el virus va evolucionando. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún interés en el largo plazo, y esa es la realidad. No va a haber interés en el largo plazo para seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para la creación de vacunas. Pero el negocio de una farmacéutica es vender. Y las farmacéuticas van a vender.
no va a haber inequidad profunda y duradera.
Va a haber una mayor inequidad, más profunda y más duradera, que a fin de cuentas parece que eso es lo que buscan algunos que viven de ese discurso. Entonces, pues bueno, ese es el caso de Colombia, que, en fin, al menos les va a permitir a las empresas que quieren y tienen el capital, porque tenés que tener el capital para poder importar eso, que tienen el capital para importar y quieren trabajar, quieren producir, el vacunar a su personal y si les alcanza a las familias de sus personales para poder ya trabajar con menos intervención de los gobernantes en Colombia, lo van a poder hacer. En Honduras no, porque en Honduras tienen que entregárselo al presidente porque él quiere ir a entregar las vacunas, muy parecido a lo que me imagino podría pasar en un país como Guatemala. Ahora, Panamá, Luis.
Por eso la gente estaba agradecidísima de tener un presidente médico hace un año, ¿no?
Pero ya muchos dicen con razón se dedicó a la política y no a la medicina. Pero bueno, sobre todo después de las declaraciones de la ivermectina. Pero en el caso de Panamá, Luis, ese sí te va a llamar la atención. El miércoles pasado, el ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, reiteró, o sea, esto no en Panamá, por lo visto, no ha estado prohibido, porque lo que él hizo fue reiterar algo que yo imagino ya se daba por hecho. Reiteró que las empresas privadas pueden importar vacunas contra el COVID-19, y ahorita lo voy a citar. La empresa privada que cumpla con todos los documentos y requisitos para entrar vacunas a Panamá lo tiene que presentar en la Dirección de Farmacia y Drogas. Está en la libertad de traerlas. Y hoy que entre las notas que leía preparándome para los programas de este lunes, Luisfi, leía uno donde en Nicaragua los estudiantes le reclaman a Daniel Ortega, y lo peor es que a Daniel Ortega, ¿qué tipo de educación les daría? Les reclaman eso, educación, dignidad y muchas cosas más. Pero entre lo que pedían, no pedían libertad. Y a mí me llamó la atención, porque a lo largo de la historia, sobre todo la historia contemporánea de los últimos 200, 250 años, son los jóvenes, los estudiantes, bueno, en los últimos ciento y pico de años, quienes han salido a, no, los últimos 200 años, pensemos en todos los hechos que se dan en el siglo XIX, son los que salen a pedir libertad, pero ya no pide la gente libertad. Las personas hoy salen a pedir que los vacunen para que los dejen trabajar. Luisfi, ¿qué está pasando?
Bueno, lo que pasa es que la gente quiere que la vacunen, no importa quién, ¿verdad? Y le dan prioridad, la gente de verdad cree que el gobierno es el principal llamado a vacunar. La gente ha crecido con esa idea, ¿no? Porque la gente lo que quiere es trabajar. Es natural, ¿no? Yo creo que es natural que la gente quiera trabajar. Porque además es ser productivo, ser independiente, abona a la dignidad, ¿no? Abona a la dignidad de la persona, en lugar de ser dependiente y estar viendo a qué hora me regala algo el gobierno. Yo estoy seguro que muchos padres de familia, muchos cabezas de familia, hubieran estado felices si hubieran podido ir y comprar la vacuna, ya fuera directamente por medio de su seguro. Eso es lo ideal, que la gente tuviera su seguro médico y a la hora de los cuentazos, pues ir, que le pongan la vacuna como le ponen a uno la vacuna contra la, ¿cómo se llama? Hepatitis o la tifoidea, ¿no? Pero claro, el mundo está enloquecido, pero está enloquecido porque hemos permitido que enloquezca.
Luisfi, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a comentar esta investigación que hizo Olaf Dirkmat de UFM Market Trends acerca de la estrategia de vacunación de Guatemala, que él la considera errónea, que por cierto, si aplicamos el análisis que hace Olaf, no solo en Guatemala, en muchos otros lados la estrategia de vacunación ha sido errónea, ¿no? Ha sido probablemente diseñada de una forma que lo que ve, lo que a primera vista tú puedes ver es lo que te lleva a tomar la decisión, pero si efectivamente lo que se quiere es evitar la propagación del virus, es otra la estrategia de que debe de predominar. Me parece muy interesante, pero yo te voy a dejar a ti, Luis Fi, que lo comentes en unos minutos. Pero primero vamos a hacer una breve pausa, amigos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis, y antes de que le dé la palabra a mi querido amigo Luis Figueroa, les quiero recomendar que el jueves 20 de mayo, de una vez apunten, porque este es el tipo de conversatorios que más nos han solicitado los miembros suscriptores de la Liga de los Liberhéroes. El jueves 20 de mayo, a partir de las 7:10 de la noche, hora Guatemala, el doctor Eduardo Palacios Limas va a conversar con los Liberhéroes Plus y los Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de finanzas personales en tiempos de crisis. Y vaya que estamos en crisis, en una creciente incertidumbre que, pues bueno, de nuestras decisiones objetivas va a depender cómo nosotros vamos a librar esta tormenta. Pero bueno, apreciables amigos, los quiero invitar a participar en este conversatorio del doctor Eduardo Palacios Lima, que se va a llevar a cabo el jueves 20 de mayo. Recuerden que este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP, y que usted todavía tiene tiempo de unirse a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Lo único que debe hacer es ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Ese banner lo va a llevar a nuestro sitio en patreon.com/libertopolis. Y bueno, amigos, regresemos con Luis Fi. A ver, Luis Fi, ¿es la estrategia de vacunación de Guatemala errónea? ¿Qué piensa Olaf? ¿Qué pensás tú acerca de la reflexión de Olaf? Y pues bueno, previo a eso, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta?
Bueno, yo no puedo sino estar de acuerdo con lo que presenta Olaf, porque sobre todo lo hace con data, no es una opinión, es una opinión informada y es una opinión sustentada. Y por donde va es que hay, digamos que en general, hay dos grandes estrategias. La primera estrategia es la que adoptó Guatemala, que es la de vacunar a los grupos vulnerables. Es una estrategia buenista, es una estrategia principalmente de orden emotivo, que no da los resultados óptimos que da otro tipo de estrategia, que es una estrategia objetiva, es una estrategia basada en data, que es la de priorizar a los super spreaders, es decir, a quienes tienen más posibilidades de difundir la enfermedad. Y entonces, Olaf lo que hace en su trabajo es darnos gráficas y darnos información para poner en evidencia que nuestra estrategia buenista y nuestra estrategia emotiva de vacunar a los vulnerables, pues no produce los efectos deseados, ni en términos cuantitativos, ni en términos de tiempo. Y lo que él dice, voy a leer los puntos clave de su trabajo. Dice: una estrategia de vacunación basada en super spreaders puede disminuir la transmisión. Una estrategia basada en vacunar personas de riesgo, no, dado el ritmo de vacunación que hay en Guatemala. En ausencia de una estrategia de vacunación basada en super spreaders, dice Olaf, los casos diarios en Guatemala solo pueden bajar con restricciones adicionales, es decir, con encierros forzados, lo cual daña la capacidad de trabajar de miles y miles y miles de personas. Y por último, dice, una estrategia de vacunación basada en super spreaders salva un mayor número de vidas que la estrategia actual basada en personas de riesgo. Pero repito, la estrategia de Guatemala es de carácter emotivo, es buenista. No está basada en datos reales y en la consecución de la mayor cantidad de buenos efectos, digamos, en la sociedad guatemalteca y en última instancia en los guatemaltecos y los habitantes del país, que es lo que importa, ¿no? Pero claro, aquí es otro ejemplo, como en el anterior, es un ejemplo ideológico. Porque suena más bonito decir, vamos a vacunar a los más vulnerables, que decir, vamos a vacunar a los super spreaders, ¿no? Que hasta la palabra suena así como de ciencia ficción. Y bueno, eso es una lástima, porque una vez más nos dejamos ir por lo emotivo, nos dejamos ir por lo ideológico, nos dejamos ir por el corto plazo, nos dejamos ir por lo que se ve, en lugar de darnos cuenta de la realidad. Y tú ya sabes lo que pasa cuando uno ignora la realidad, ¿verdad? Puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad. Así que por ahí va el trabajo de verdad, si lo puedes poner para que la gente el enlace para que la gente lo pueda leer. Y aquellos que quieran, ¿verdad? El que tenga oídos que oiga, pues puede enterarse.
Excelente recomendación, Luis. Ya están aquí pilas Marito y Diego para poder compartir con los oyentes en la transmisión el artículo completo de Olaf para que quienes lo quieran leer, lo lean. Pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero bueno, Luis, vamos en los 5 minutos aproximadamente que nos quedan. Regresemos al punto original de nuestra discusión, tu artículo, y más allá de las ironías, si seguimos como vamos, pues bueno, ni los muros de prosperidad, ni de Alejandro Yamatei, ni su conversación hoy, por supuesto, con Kamala Harris, ni nada, es posible que nos permita superar al menos la crisis a la que nos ha llevado las decisiones políticas que se tomaron en nuestro país, que es cierto, son similares a las de la mayor parte del mundo, para, bajo la excusa de combatir el COVID-19. Y que pues tenemos muchísimos retos, porque si no logramos superar esta situación, lo único que podemos ver es que va a aumentar la inmigración. O sea, ya son varios los días que vemos a meseros, a cocineros, a dueños de restaurantes y a mucha gente protestar hasta este momento de forma pacífica, y ojalá que mantengan esa protesta pacífica, porque es legítimo su reclamo, pero que no vayan a recurrir a medidas de hecho, porque eso sería terrible, porque pues bueno, no se justifica. Pero por supuesto que entiendo la molestia que tienen, pero nos van a complicar el poder defenderlos, aunque vamos a seguir defendiendo la libertad que reclaman de trabajar, sobre todo, Luisfi, en un lugar donde no son los principales centros de contagios. Yo, como ya lo mencioné, los principales lugares donde se infectan las personas son en los hospitales estatales y irónicamente en otros entes de gobierno. Como vimos hace unas semanas, tuvieron hasta que cerrar migración por la cantidad de personas que había infectadas en migración, donde se supone que deberían de tener todos los controles y los cuidados que yo he visto tienen en la mayoría de restaurantes, por lo menos en todos los restaurantes que yo he visitado, desde que se les ha permitido trabajar. No he encontrado uno solo que me merezca una queja. Uno solo. O sea, las medidas que están tomando es para, aún con todos estos retos, nosotros lo que queremos es trabajar y producir. Y me parece que no podemos seguir permitiendo que el gobierno haga responsables de sus errores a otros. Y bueno, pero bueno, en fin, Luis, lo que nos resta del programa es tuyo para concluir y que compartas con nosotros pues tus puntos finales en lo que respecta a este tema, al menos hoy.
Pues yo, la recomendación, lo que yo creo que habría que hacer es desideologizar el tema, ¿sí? Hay que desideologizar el tema y entender cómo es que funciona la venta y distribución de este tipo de productos, las vacunas, desmonopolizar en el sector político la adquisición y distribución de vacunas, cambiar la estrategia, ¿sí? Abandonar la estrategia inútil, ineficiente de vacunar a los más vulnerables y enfocarla hacia los super spreaders, porque nos está agarrando el tiempo la puerta. ¿O cómo es? Nos está agarrando la puerta el dedo. Y los más fregados siempre van a ser los más pobres. Las principales víctimas de estas políticas colectivistas, estatistas, ideológicas, siempre son los más pobres, porque los que pueden y quieren agarran camino y se vacunan. En fin, no sé. Yo tengo esperanza siempre en que haya capacidad de darse cuenta de la realidad y de recapacitar. Y siempre es mejor ahora que dentro de 15 días o dentro de un mes. Así que ánimo.
Ánimo, Luis. ¿Sí? ¿Y?
No, no, y a la gente de los restaurantes. No puede uno sino conmoverse. ¿Cuánto tiempo tenemos? Te cuento una historia.
Adelante, Luisfi. Ya estamos sobre el tiempo, pero tú tenés cuello. Adelante.
El otro día conocí, encontré a un mesero conocido, un mesero que tengo, voy a decir que tengo 20 años de conocerlo, y lo conocía en un restaurante de la zona 10 que yo visitaba con alguna frecuencia. Así que es de esos que uno les agarra confianza y los conoce. Pues lo encontré trabajando en un lugar mucho más humilde en la zona 1, otro lugar que frecuento, que también es muy rico. Y le dije, ¡hala, qué bueno verlo! Y todo, y me dijo, sí, hombre, mire, ahora estoy aquí porque con esto de la pandemia, yo estaba trabajando allá donde usted sabe, y después cerraron, y después tuve que, me conseguí trabajo en otro lugar, pero de ahí también tuvieron que cerrar. Así que ahora estoy aquí, ¿verdad? Y claro, para un mesero que estaba acostumbrado a un restaurante X en la zona 10, con X cantidad de clientes, pues su nivel de propinas era mucho más alto que el nivel de propinas, y estoy seguro que también el nivel de sueldo, que recibe en un restaurante más humilde de la zona 1. Pero él tenía suerte de tener empleo. Él me dijo que muchos de sus compañeros se han quedado sin poder volver a trabajar desde hace meses, ¿verdad? Y esta es la realidad que se niegan a ver los ideólogos y los fans del encierro y los responsables de que no haya vacunas.
Luisfi, gracias por compartir con nosotros y nos vemos, espero, pronto.
Gracias, Yoli, y muchas gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos.
Y a ustedes, amigos, a quienes se refería Luisfi, recuerden en seguir en sintonía de la 102.1 FM Plus y las redes sociales de Libertópolis, porque vienen con ustedes María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía junto con Jorge Jacobs. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.